Repasamos desde el mediodía. Soledad Barruti acaba de llegar. Hablamos con ella por teléfono hace un mes, más o menos. Conocimos el libro hace un año, más o menos, también, ¿o no?
El libro tiene ya tres.
Bueno, lo habremos conocido hace, en otra radio, hace dos.
Sí, sí. 2 años y medio, seguro.
El tiempo pasa volando.
Sí. Bueno, el Mal Comidos, con esta nueva onda, por suerte, de difundir todo lo que nos están atiborrando de porquerías, que es una onda ya medio mundial, y que acá la bandera la lleva Soledad. Nos contabas el otro día que es increíble, nos han creado adicciones de cosas que nunca necesitamos.
Sí, el patrón alimentario cambió, ¿no? Nuestra dieta fue iba cada vez más avanzando hacia cosas que no que desconocemos, sobre la que no tenemos demasiado poder de elección, aunque creemos que sí. Nosotros vamos por el supermercado y creemos que somos libres y vamos eligiendo productos. Y sin embargo, con la cantidad de decisiones que se tomaron antes de que nosotros llegáramos ahí, o mientras nosotros estamos inclusive recorriendo la góndola, bueno, estamos bastante presos de ciertas dinámicas de consumo que hace que estemos bastante mal alimentados.
Que tu chiquito te tira para el kiosco aunque no tenga hambre.
Claro, los chicos en general, ¿no? Tienen,
¿me han creado ya?
Tenemos distintos momentos de comensalidad que antes no estaban, el snackeo, por ejemplo.
Sí.
O sea, son como hábitos nuevos que siguen la línea de una necesidad de venta de productos alimentarios. Básicamente es eso. Entonces te meten momentos nuevos de comensalidad con nuevos productos, con nuevos momentos de hambre, y así en los últimos años incorporamos más o menos 400 calorías más a nuestra dieta.
¿Sos cocinera, periodista, ambas cosas?
No, solamente cocino en mi casa. Todos somos
no,
un poco cocineros.
Tienes mucho amor por la comida.
Pero sí, tengo mucho amor por la comida. La verdad que es algo que me gusta, me parece que es algo que tenemos que defender, porque básicamente es algo que lo que nos mantiene, digo, vivos, ¿no? Nos mantiene saludables, entre muchas otras cosas, pero es una de las cosas principales lo que ingerimos. Entonces, poder tener más dominio sobre eso y poder estar más al control, bueno, nos vuelve un poco más saludables en todo sentido, no solamente en lo físico.
¿De chica comías natural? ¿Te hacían comida natural o te hacían comida?
Yo creo que la comida cocinada en casa es natural,
¿Era eso o tenías madre de pizza o
no,
de...?
No, tenía una casa de delivery para nada. Era una casa donde se cocinaba digo, normal, como en todas las casas, sin seguir ningún tipo de hábito, así, no era una casa, no sé, naturista o si bien...
¿Pero el desayuno era café con leche con tostadas o era Coca-Cola o lo que quieras?
No. O sea, había comida de verdad. No había Coca-Cola, era algo, un hábito de los fines de semana, sí, cada tanto, igual. Como todos. No, nadie tenía el hábito incorporado.
¿En qué momento los chicos cambiaron el desayuno por Coca y por otra cosa?
No, bueno, pero no, los chicos no desayunan Coca.
Cuando, perdón. Los chicos, yo tuve tres, tengo tres todavía, ya no son chicos, pero yo recuerdo que en un punto del café con leche y todo, cuando ya tuvieron autonomía,
¿empezaron a tomar Coca?
¿Abandonaron el desayuno que habían tomado toda la vida?
Bueno, en los 90 hubo un cambio muy radical de los patrones de consumo, porque en los 90 ingresaron muchos productos nuevos, ingresó una industria que, aunque no te compres el producto extranjero, de alguna manera también impone reglas, impone modas, ¿no? Que sí. Se van copiando en las empresas de acá. Entonces aparece, por ejemplo, el cereal. El cereal es una golosina. El cereal dedicado a los, el cereal orientado a los niños es azúcar, harina y colorantes, claro. Entonces es más parecido más a algunas vitaminas, pero bueno, los caramelos también pueden tener una vitamina. Entonces los chicos empezaron a consumir cada vez más azúcar, empezaron a comer cada vez menos comida preparada en sus casas y más comprada. Y eso,
pero uno cuando les da cereal a sus hijos a la mañana cree que lo está alimentando sanamente bien, ¿no? Que les, o sea, ¿no? A nosotros nos vendieron eso. Yo cuando los veo comer cereales, perdón, digo, qué bueno, está comiendo
nos
cereales.
Nos vendieron que si no tiene grasa está bien, pero tiene azúcar.
Claro.
Entonces, el otro día yo veía a un señor que debes conocer y estimar, que es Jamie Oliver, en las charlas TED, que explicaba cómo alimentan a los chicos, estaba hablando de Estados Unidos, sí. él es inglés, pero... Y en un momento entró con una carretilla de azúcar un señor, y era la carretilla de azúcar que un chico se había comido en no sé qué cuánto tenía, un chico así.
Bueno, está calculado que hoy un chico de 8 años...
De cubitos de azúcar.
Sí, hoy un chico a los 8 años comió la misma cantidad de azúcar que su abuelo a los 80. Eso está como estimado según la cantidad. Y vos vas incorporando, vas viendo, no solamente el azúcar que comés cuando sabés que estás comiendo azúcar, las golosinas y demás, sino cuando estás comiendo productos salados. Una hamburguesa puede tener 20 gramos de azúcar. Un menú de una cadena de comida rápida tiene azúcar en cada una de sus partes. Y eso hace que, bueno, que se sume un problema gigante que tiene que ver con la obesidad, la diabetes y distintas enfermedades que vienen cada vez más de la mano.
Y el tipo te dice, sus hijos van a vivir 10 años menos que ustedes. Claro. Sus hijos, cuando antes vos vivías 10 años más que tu padre.
Claro, y sí.
Sí, son expectativas dramáticas y que están poniendo en alerta a las organizaciones de salud, digamos. Hay mucho, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, sí, están exigiendo a los gobiernos distintas cosas. Nuestro país es del más demorado de la región, de toda la región.
¿El más demorado?
El más demorado al momento de plantear leyes, de debatir cosas. Hay leyes de todos los partidos, tienen algún equipo, algún comité con alguna ley en algún cajón. Existen, pero nunca se trataron. Es como si no hubiese una preocupación, y sí, por supuesto, estamos atravesados por una industria que es mano de obra, que es un montón de cosas.
El muchachito este, que es muy, muy hábil, muy simpático, muy inteligente, proponía algo bastante sencillo, que enseñemos a los chicos en los colegios a hacer 10 platos, 15 platos. De pescado para su vida, para cuando vivan solos, para cuando se vayan. No es nada complicado en toda la primaria o en toda la secundaria.
Sí, no es nada,
es una tontera.
Sí, hay que enseñarles a cocinar, a comer, a consumir, también a comprar. Hay una idea de que las personas, que los niños están, dependen de sus padres. Ahora, todos estamos atravesados por publicidad que sustituyó la información. ¿Por qué? Porque aparecen referentes. No sé, nuestro país permite que médicos estén en la televisión haciendo una publicidad con su matrícula, o que odontólogos lo hagan. Sí. Entonces, eso hace que las personas confíen inevitablemente en que ahí hay un mensaje avalado científicamente. Y no es más que una publicidad. Y así un montón, ¿no? Entre las sociedades argentinas, la de nutrición, hay muchas sociedades atravesadas también por distintas formas de publicidad. Entonces terminan todos avalando un sistema en donde las personas terminamos muy presas de eso, ¿no? Como pensamos que le damos cereales y le estamos dando cereales,
sí,
y no azúcar.
Y no nada, sí.
Sí, el poder de las empresas. Ayer, por ejemplo, averiguando lo de Trump y Clinton, abro un diario de Estados Unidos, sí, y lo que aparece es que Coca y PepsiCo financiaron 96 organizaciones, uh-huh, supuestamente de la salud.
Sí. Y acá sucede
de lucha
lo mismo
contra la diabetes, todo, sí, para enmascarar, para tapar, para que sea, para
amortiguar,
minimizar, no digo para que no cuente, pero para que minimicen, uh-huh, al mínimo posible el tema de las bebidas.
No, y no solamente para que minimicen, sino para que creen otra idea. Por ejemplo, una de las ideas que más se impulsan y que más se financian es la idea de que una mala dieta se puede contrarrestar corriendo o haciendo ejercicio.
Sí.
Entonces se llega al absurdo de tener hoy en día chicos que están haciendo CrossFit. Chicos, sí, estoy hablando de niños, sí, chiquititos, sí, sí, que están haciendo
que
CrossFit.
Que se entrenan igual que sus
y
padres.
Y se entrenan igual que sus padres. Y digo, está perfecto que los chicos hagan ejercicios, deportes, que jueguen. Ahora, que jueguen con sus cuerpos, que conozcan sus cuerpos. No podemos permitir o pretender
no
que los chicos...
No les hace falta, les hace daño.
Claro, que los chicos piensen en el deporte como una manera de amortiguar la dieta que estamos obligados a consumir por este sistema. Es un delirio.
Bueno, en las empresas, sí, estas, estoy hablando de dos, las más grandes, sí, del mundo, aparte frenan lo que quería poner la etiqueta, que era como el cigarrillo, lo están frenando igual que lo ponen el cigarrillo,
sí, que genera conciencia,
el tamaño, achicarlo, todo intentan minimizarlo, taparlo o venderte que lo puedes compensar, sí, pero nunca achicar el azúcar o lo que te están dando.
De todos modos, hay países que están intentando otras cosas. En México se aprobó un impuesto a las bebidas azucaradas que sube un 10% el precio. No es mucho, pero sí genera como una condena y empieza a seguir el camino del tabaco. Empieza a seguirlo, claro, en la utilización después, sí, de ese impuesto como para más conciencia. En México también empezó a proponer la vuelta de los bebederos a las escuelas. Yo cuando era chica en mi escuela había bebedero.
Bueno,
nadie se,
claro,
compraba la bebida.
Tal
es un
cual.
Delirio eso. Hoy a tu hijo le decís que tome el bebedero y te dice, en el bebedero, como si tuviera...
No, agua contaminada.
Claro.
No debería estar regulado a metros de los colegios, que no haya tanto kiosco que venda esas cosas.
Por supuesto. Esto, no hay lugar
ambulante
que esté más atiborrado de kioscos que un colegio.
No lo dejo entrar, lo mismo.
Sí. No, sí, pero la vendedora ambulante llega en bicicleta con su carrito, que es peor, pero azucarado, pero no puede ser.
Se supone que un mínimo control no le permite llegar.
Sí, no, debería haber zonas vedadas, debería haber zonas en donde haya acceso a la comida más sana. Porque además lo que pasa hoy en día es que un chico, por ejemplo, se va a jugar al fútbol, sale a jugar al fútbol, no tiene un algo que le ofrezca como una alternativa más de verdad. Mm. ¿No? ¿Qué sé yo? Frutas, ¿no? No estoy hablando de delirios, ¿viste? Hacerle una comida particular.
Bueno, pero el general de los colegios ahora sí tienen kioscos saludables, o por lo menos está trabajando en eso. No en todos, porque la otra vez acompañé a una de mis hijas a un campeonato de atletismo, y cuando estábamos en el kiosco al final comprando una bebida, una compañerita pidió bizcochitos de grasa, que yo me impresionó. Dije, hace 40 minutos está corriendo y ahora se pidió unos bizcochitos de grasa después. Dije, esto no tendría que estar en el kiosco. No está bueno.
Y después también hay que ver qué es saludable, porque si saludable es la línea light de las mismas empresas, que es básicamente lo que intentan hacer, estamos en la misma.
Lo mismo.
Digo, la idea de que el edulcorante vaya a reemplazar al azúcar, estás apostando también a un exceso de dulce que todavía no sabes cómo tu organismo lo acompaña eso. Sí. Y hay estudios que indican que, por el contrario a lo que creemos, ni ayudan a adelgazar, ni ayudan a mantener los niveles de hormonas con respecto a la glucosa estables, ni muchísimo menos, porque somos un organismo que está como interconectado. Vos estás recibiendo toda esa intensidad de dulce, bueno, de alguna manera estamos reaccionando. Y si no, es aprendiendo a que la bebida debe ser dulce, a que la comida debe ser dulce, y a que es lo mismo comerte, no sé, una barrita de cereal, que lo que menos tiene cereal, con una fruta, por ende. Mm. Educación alimentaria también, me parece que los colegios tendría que haber desde
me preocupó espacio. Cuando me puse a hacer un jugo, para no comprar la botella, hacer un jugo, y al hacerlo se me manchó el dedo y lo tuve hasta el día siguiente.
Ah, pero el de polvito.
Con el polvito. Una pintura indeleble. Y eso te lo tomás.
Y a los chicos le quedan los bigotes cuando lo toman.
Es verdad.
No, y después que hay un problema de odontológico enorme. Sí, estamos hablando de personas que a los 30 años ya no tienen más dientes. Y lo peor de todo esto es que de verdad está golpeando las personas que menos acceso tienen a poder planear otro tipo de dieta, a poder, nosotros pusimos en precios cuidados las gaseosas, y eso es casi suicida. Digo, estamos ofreciéndoles a las personas que tengan acceso a eso como si fuese un derecho de uso, digo, en lugar de proteger. O sea, hay demasiados mensajes contradictorios.
Bueno, vamos a una tanda y volvemos en este rincón, Soledad Barruti, en este rincón, Cormilló.
Cholo Gómez Castañón, con todo el país, aire federal.
Fue hecha en 10 minutos, creo que, haber leído eso, y vos creo que le contestaste punto por punto que no estabas de acuerdo con la crítica.
Sí, tuve, no solamente de él, después quedó en él, pero la verdad que hubo bastante controversia en el mundo de los nutricionistas, y sobre todo de los nutricionistas famosos, que hace muchísimo tiempo vienen sosteniendo un mensaje que sostienen el imaginario de la población lo que es el buen comer y lo que no es, y que no quieren encontrar su discurso interpelado por una persona que ni siquiera es ni médica ni profesional de la salud, que yo nunca jamás interpelo desde ahí, sino desde un lugar de
un periodista interpela a un presidente y no es político.
Bueno, pero hubo me parece que hay mucha sensibilidad ahí. Sobre todo porque tiene un negocio muy cerrado, que hace mucho tiempo que funciona de esa manera y que de verdad tiene supuestas sociedades científicas.
Pero vos argumentaste toda la respuesta.
Sí, punto por punto con él y con otras personas también, porque
hubo un tema de McDonald's, por ejemplo.
Sí.
Que vos dijiste algo de McDonald's. Ay, no, y que dijiste que fue para atrás con lo que tenía McDonald's.
No lo recuerdo. Sí, ya sé. Sí, porque en ese momento también salió Jamie Oliver, este cocinero del que estabas hablando inglés, criticó o mostró en realidad en un programa cómo McDonald's utilizaba partes no comestibles de la carne, como las reconvertía a través de un sistema, qué sé yo. Y a partir de que eso salió a la luz, después McDonald's despidió a su proveedor, que es el que le daba eso, y ese proveedor le hizo un juicio a Jamie Oliver, y hubo toda una controversia ahí. A mí lo que me parece realmente más interesante es pensar de quién estamos recibiendo información y cómo nuestro país no está libre de conflictos de interés. Básicamente, el interés de una empresa es vender. El interés de un profesional tiene que ser resguardar tu salud. Si tu salud depende, va a mejorar muchísimo. Si vos no tomás una gaseosa, pero ese profesional está recibiendo dinero de una empresa de gaseosas, ahí hay un choque de intereses.
¿Qué dicen los nutricionistas no famosos no auspiciados. ¿Qué te decía cualquiera también?
Hay muchísimos que por suerte no.
¿Y también estaban en desacuerdo con vos?
No, para nada. Yo tengo un montón de invitaciones a congresos científicos que a mí me sorprenden realmente porque me parecen... Pero porque yo investigo otra cosa que un médico no tiene por qué saber. Digo, realmente las lógicas empresarias no son un lugar en donde por ahí se tiene que por qué meter un médico. Entonces, para ellos saberlo es información muy valiosa. Hay muchísimos profesionales en nuestro país, yo creo que la mayoría en realidad, que son libres de conflictos de interés y que quieren que las personas estén mejor, no peor, y que no tienen esos tantos minutos y horas de cámara que se consiguen a través de la publicidad. Es así, o sea, en el momento en que empezamos a develar este tipo de mecanismos, nos empezamos a encontrar todos con una realidad un poco más, más simple también, ¿no? Porque está todo muy enredado, más o menos está todo muy enredado. Hay un negocio muy grande, yo te pongo plata, vos decís que mis productos no están tan malos, que no hay que demonizar a nadie, y es el ABC que se repite acá, en Estados Unidos, en Canadá y en todos lados.
¿Cómo juega el kiosco, cómo juega la góndola?
Y la góndola nos tiene bastante presos. Yo creo que hay que cambiar el supermercado por el mercado. En nuestro país hacen falta mercados. Mercados donde se ofrezca comida fresca, donde haya disponibilidad para que los productores puedan ir a ofrecer de primera mano sus productos y no estén abusados por un sistema que los hace vender las cosas a lo menos posible. Porque una vez que estás metido en las góndolas, bueno, la góndola tiene una dinámica en donde te crea también necesidades. Obviamente los productos alimentarios han ido desplazando la comida de verdad, digo, ¿no? La comida, las frutas, las verduras, las carnes, todo cada vez va encontrando un espacio más chiquito, hasta el absurdo de que tenemos supermercados que no ofrecen nada que está vivo.
Miren, estos cosas express, claro. Nada fresco.
Estuve en el de hay uno ahí camino a Bancalari.
Sí.
Grande.
Sí.
Americano.
Sí.
Y el otro día no lo medí, pero es mucho más larga la góndola de las aguas saborizadas todo que la de la fruta.
Sí, exacto.
Y la verdura.
Y porque hay más variedad. Más larga.
Sí. Exacto.
Medio absurdo.
Sí, sí, totalmente.
Es terrible, y eso es lo que hace también a la dieta de las personas, y eso es lo que se ve después en los en las encuestas de consumo y demás. Digo, esa idea de que hayamos reemplazado el agua por bebidas saborizadas que son nuevamente colorante.
Ahora, cuando uno no quiere tomar agua, quiere tomar otra cosa, porque hay momentos en que tenés ganas de tomar tu jugo, otra cosa. Y tendés a las aguas saborizadas. Ponele que no quieras tomar la bebida cola, pero tendés a las aguas saborizadas porque el jugo de fruta, que sería lo ideal, te lleva más tiempo. Y vivimos en una sociedad con muy poco tiempo.
Bueno, hay que pensar para qué le dedicamos tiempo, ¿en qué empleamos nuestro tiempo? Porque de verdad hubo una campaña muy grande y sigue sosteniéndose para convencer a las personas de que lo que falta para cocinar es tiempo. Y en realidad hubo que convencerlas de que la cocina llevaba mucho tiempo, de que en realidad no había... ¿Cuál es un tiempo dedicado a uno mismo? Después, por otro lado, el problema es que no tomamos eso a nivel como excepcional. Si vos lo tomás una vez cada tanto, estás por la calle, te dio ganas de tomar algo dulce y te lo tomás, no pasa nada. El problema es que hay personas que realmente reemplazaron la hidratación del agua
directamente por eso.
Y los chicos también, digo, los estudios hablan del 70% de lo que consume un chico, lo que bebe un niño es agua saborizada o gaseosa o jugos o ese tipo.
¿Los famosos té fríos son iguales de malos o no? En un momento estaba lleno de té frío.
El industrial tiene los mismos problemas.
Porque yo pensé que era mejor.
No, tiene los mismos problemas, una sobredosis de azúcar total. El que te venden ahí, lo mismo. Sí. Lo mismo, colorante. Es igual. Lo mismo las bebidas que se supone que son de hierbas. Y hay un montón de cosas. Uno siempre tiene que leer la etiqueta. Estás preso de leerla de cualquier cosa.
Estuve en Costa Rica y lo que vi a diferencia es que las gaseosas eran en los supermercaditos, esto es muy americano, no había menos y muchos más jugos, pero jugos tienen muchas frutas.
O naturales. Sí.
Bueno, no sé cómo están hechos, pero mucho más jugo, no es aguas saborizadas. Aloe vera con esto, con otro, con pedazos de la fruta.
Bueno, sí, ahí nosotros también tenemos la posibilidad, digo, nosotros con nuestras economías regionales se verían muy beneficiadas de que hubiera leyes que los incluyeran en distintos programas. Uno que había antes de los 90, que hubo hasta Cavallo, era la ley de jugos naturales, en donde las empresas se eximía de ciertos impuestos, incorporaban hasta un 10% de jugo de verdad de frutas. Esa ley se quitó para beneficiar a la industria del azúcar, que hoy en día es la que nos da de comer y de tomar, ¿no? Que es azúcar o jarabe de maíz de alta fructosa, que es básicamente otro azúcar. poder repensar ese tipo de leyes, poder decir, bueno, a ver, si hubiese, no sé, una línea que incorpore frutas que tenemos, no sé, en Misiones, que no llegan acá y que son buenísimas. Acá no llegan, viste, frutas tropicales de Brasil, como bueno, si no tuviéramos una producción increíble de frutas.
En Centroamérica, una diversidad y mucho más natural.
Y sí, nosotros acá también lo tenemos. Entonces habría que encontrar la manera de financiar o de alentar proyectos que acerquen ese tipo de producciones al resto del país. Digo, las ferias que hay en Misiones, cuando vos recorres las ferias francas, que es uno de los lugares donde más alianza hay de productores y donde más cooperativismo hay en nuestro país, conseguís cosas increíbles, deliciosas. Digo, acá no llegan y es una pena que eso suceda.
Soledad, ¿qué andas haciendo además de todo esto?
Estoy trabajando en un libro, estoy en Cocineros Argentinos, hablando un poco de todas estas cosas, y estoy trabajando en un libro sobre la alimentación de los chicos. Bueno, estoy tan obsesionada con este tema.
¿Estás con el 7 en Cocineros?
Sí, estoy ahí una vez por semana y estoy trabajando
en eso. ¿Y el libro cómo se
va a llamar? También colaboro en Revista Mu, que es una, revista muy buena, donde también da espacio para todos estos temas.
Es una revista muy muy interesante, nació en los 2000, ¿no?
¿Sabes que no sé cuánto tiempo tiene?
Lucre viene de los 2000, ¿no?
Es una cooperativa, de las revistas hijas de la crisis de 2001.
Tiene un bar.
Tienen un bar también,
de cooperativa.
Exacto. Y la verdad es que permite el desarrollo de investigaciones periodísticas, que es algo que falta muchísimo. Yo creo que nuestro país está demorado en estas leyes porque falta periodismo aplicado a estos temas. El periodismo mueve, porque te puede poner el ojo ahí justamente, conflictos de interés. Yo pido por favor que atendamos este tipo de cosas, porque no son una pavada. Los conflictos de interés llegan a la articulación de leyes. Entonces después nosotros no tenemos leyes, o tenemos leyes condicionadas a un montón de intereses que no son los de las personas.
Gracias por venir.
Gracias.